aprovecha ahora 20% en todas las planchas y electrodomésticos de cocina y 30% en sartenes, baterías y vajillas. Para ti, para tu casa y para tu familia, siempre Woolworth.
Woolworth es para ti.
Únete al Servicio de Protección Federal del Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 65 años, disponibilidad para cambiar de residencia, viajar por todo el país y amas a México, sé parte de la fuerza. Contarás con seguro social, crédito para la vivienda, desarrollo académico y más prestaciones. Participa en la convocatoria. Visita spf.gob.mx/convocatoria. Gobierno de México.
Disfruta de tu trayecto. Estamos en Cabo Mil Radio 96.3. Continuamos con más del Show del Power.
Bueno, pues el tiempo ha llegado a su final. Buena música para todos ustedes y buena programación en el 96.3. Ya mañana es viernes. Viernes 16 de enero, mañana los espero con estrenos musicales. Los espero con buena energía de fin de semana y con la mejor programación del mundo mundial en el Show del Power. Quédate aquí con nosotros. Vienen programas interesantes y viene muy buena música para ustedes. Relájese, descanse. Mañana será otro día y vamos a darle con todo. Gracias a Alejandra Castillo en la cabina de controles, que ella dice que se queda sola aquí hasta las 12 de la noche, pero no se queda sola. Le tocan la puerta. ¡Corre, Alejandra, corre! Ya luego les voy a platicar esa historia. Luego les platicaré la... ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz?
Estoy cansado.
¡Ya vámonos, Castillo! ¡Vámonos, gracias! ¡Buenas noches! ¡Ya hasta mañana!
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Solo tránsito local. Bienvenidos. Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura en nuestra comunidad. Esto es Solo Tránsito Local.
Bienvenidas y bienvenidos a Solo Tránsito Local. Este programa en el que lo que hacemos son recorridos sonoros por los talleres de quienes están haciendo cultura y comunidad a nivel local. Yo soy su compañero de viaje, Fernando Javier Salas, y hoy me está acompañando Alicia Mares, quien es una autora de novela, cuento y poesía en la Ciudad de México. Les platico un poco de nuestra visita de hoy. Alicia Mares creció en la sombra de un duraznero que ya se marchitó. Es magíster en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra y graduada del Diplomado de Creación Literaria del IMBAL. Alicia también ha publicado, por lo pronto, una novela, que es Cautivo de Sombras, además de tres colecciones de cuentos, que son Cocodrilario, Tornasol y Helado de Flor de Cempasúchil, además de un poemario, que es Mudanzas a Castillo de Arena. Pues además de toda esta obra, ella ha sido antologada en Nuevas Emergencias, Gótico Urbano y Liminales 3. En adición a todo este bagaje, Alicia también ha participado en la residencia Under the Volcano y Bajo la Pirámide, y ella fue becaria del FONCA en su edición 2022-23 en la especialidad de cuento, además de el PECDA Tlaxcala durante el 2024-2025. De hecho, por cierto, recientemente resultó finalista del 35º premio Ana María Matute de Narrativa de Mujeres, y muchas felicidades, Alicia, a ver si luego nos puedes platicar un poco de eso. Y pues en adición a todo eso, ella también ha sido galardonada con el segundo Premio Nacional de Literatura Fantástica de la Universidad de Sonora, ¿no? Además del 41º Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción. Pues Alicia, qué gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Muy, muy bien. La verdad, también es un gusto andar acá. Yo cualquier oportunidad del chismecito, de compartirlo con alguien más, aquí ando anotada.
Qué bueno, porque de hecho me gustaría, digo, o sea, con todo esto que ya fuimos platicando, se ve que ha habido un largo camino atrás y me gustaría ver un poco de como de dónde viene todo esto, ¿no? Y para eso quería preguntarte, empezar por preguntarte, ¿cómo fue que empezaste de repente a escribir, ¿no? O sea, ¿de dónde te nació este amor por la escritura y cuáles fueron las primeras cosas que escribiste?
Pues siento que cualquier escritor, o al menos para mí un escritor, antes que nada tiene que ser un gran lector. Y eso fue lo que me definió a mí antes que nada. O sea, yo me encantaba leer, siempre me había gustado leer. Yo era la morra en el recreo que en vez de estar jugando, pues estaba leyendo, o sea, literal, era esa persona. Entonces, pues siento que fue muy orgánica la manera en que de tanto amor por la lectura me salió la idea del amor por la escritura, ¿no? En algún punto sí quise tener esta ambición de, bueno, pues me encanta leer, me encanta lo que crean otras personas, quizá yo también pueda crear algo, ¿no? Y que pues, esperanzadoramente algún día otra persona también pueda leer. No fue hasta los 14, 13, 14 más o menos, que escribí mi primera novela de, pues sí, de fantasía juvenil, que es justamente Cautivo de Sombras. Y pues ya de ahí me fui, me arranqué, de ahí me seguí escribiendo.
Oye, qué increíble historia. Entonces, la primera obra que escribiste y terminó publicada, a ver si luego nos cuentas de eso. Pero pues antes, mira, creo que es buen tiempo para hacer una pausita musical con la música que nos compartiste. Nos pasaste unas rolitas bastante interesantes. Y de hecho, la primera que compartiste es un tema muy como épico, ¿no? Legendario. Es el soundtrack de Hollow Knight, que la verdad no he visto, no sé si es serie o película, y el tema se llama Green Path. No sé si nos puedes platicar un poco de este tema antes de que lo pongamos.
Sí, es realmente de un videojuego, de un, ¿cómo se llama? Metroidvania, así se llama este juego, este género de juegos, que es básicamente en 2D y tu monito nada más se mueve de izquierda a derecha, ¿no? Es un juego muy famoso de hace como 7 años, que este último año tuvo una secuela, y justo por esta secuela mucha gente se animó a jugar el primer juego, el Hollow Knight, y su secuela que se llama Silk Song, que bueno, ya como pueden ver, yo soy fanática de los videojuegos y pues este es uno de mis favoritos.
Oye, qué interesante. Pues escuchémoslo entonces. Es Green Path por Hollow Knight. Perdón, al revés. Hollow Knight por Green Path. Vamos a escucharlo y regresamos.
Thank you.
Y estamos de vuelta platicando con Alicia Mares, quien es una escritora de novela, cuento, poesía, que radica en la Ciudad de México. Alicia, pues nos comentaste un poco de cómo fue que escribiste, que comenzaste a escribir, y de hecho se me hizo bastante interesante que la primera obra que escribiste justo terminó publicada, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco de cómo fue el proceso de hacer esta obra y cómo fue que eventualmente la viste ya en físico, ¿no?
En un libro. Pues sí, es como un poquito agridulce porque el proceso fue un poquito sufrido porque pues yo estaba muy chava y yo como que a mí todavía nadie me pasaba el memo sobre que para publicar primero tienes que ingresar al mundillo editorial, o sea, primero tienes que entrar a talleres, entrar a cursos, conocer gente, otros escritores, otros editores. O sea, yo estaba convencida de que yo podía ser este tipo de escritora que está en su cueva como ermitaña o en su torre de marfil. Y por eso yo no encontré en ese momento, ya tan chava, que tenía yo como cuando 18, cuando la quise empezar a mover, pues yo no tenía ni idea de cómo lograr que me publicaran, ¿no? O sea, según yo le iba a enviar a Planeta y ya Planeta me iba a publicar, ¿no? Pero no, o sea, nada más lejos de la realidad. Realmente Cautivo de Sombras, que fue mi primera novela que escribí a los 14 y la primera que publiqué, fue, ¿cómo se dice este formato? Coedición. Básicamente este formato consiste en el que el autor que quiere publicar su libro pues da cierto dinero y la editorial completa ese resto del dinero para que el libro salga publicado. Que este realmente no es el método tradicional de publicación. O sea, técnicamente en un mundo ideal, en el mundo normal de la edición, pues una editorial se interesa por un manuscrito, le paga al escritor un anticipo y se publica el libro sin que el escritor pues tenga que poner nada de su parte, ¿no? Creo que esto yo tampoco lo sabía. Te digo, yo andaba en esos primeros momentos de querer publicar mi obra, pues a ciegas, ¿no? Así tanteando, así en la oscuridad, sin saber para dónde moverme o qué onda. Pero, ¿por qué agridulce? Porque, bueno, sí, estuvo esta parte sufrida, pero la parte buena es que pues, es la primera obra, ¿no? Es la primera publicación. Nunca va a dejar de hacerte feliz que algo que tú hiciste, pues ya esté allá afuera en el mundo, ¿no? Que haya gente que lo lea. Y eso, pues sí, a mí siempre me va a dar alegría.
Sí, yo creo que ha de haber mucha gente por ahí que está ahora queriendo escribir algo, ya pues de alguna manera terminó, y creo que le puede motivar conocer que pues hay buenas recomendaciones ahí en lo que estuviste pasando, y pues puede ser también motivador escuchar la historia de lo que lograste ahí. Entonces, pues quienes estén en esas, pues pueden también buscar diferentes maneras de publicar. Y ahí quería ver si nos puedes contar, Alicia, ya que nos platicaste un poco de cómo fue escribir este libro y eventualmente llevarlo a poderlo tener en tus manos, después de que fue publicado, ¿cómo fue el proceso de divulgarlo, de compartirlo con otras personas? ¿Hiciste presentaciones? No sé si nos puedes platicar un poco de eso.
Ah, bueno, fíjate que realmente no hubo una presentación. Siento que esto de la divulgación, de la promoción de un libro, es quizá a veces hasta más importante que la edición de un libro. O sea, suena terrible, ¿no? Pero al final del día sí estoy convencida de que tú puedes haber escrito una obra maestra, pero si no la difundes, si no la llevas más allá de ti, pues la gente no la va a leer, ¿no? Y es algo que yo tenía muy claro, y por eso en cuanto tuve los libros en mis manos de la primera novela, pues empecé a hacer promoción en redes. O sea, empecé a crear videos de cómo se diseñó la portada, cómo yo firmo los libros, cómo, de dónde surgió la idea de la novela, 5 razones para leer la novela, aquí está el mapa del mundo de fantasía, o sea, muchísimo contenido alrededor del libro. ¿Por qué? De nuevo, porque yo estaba consciente de que para que la gente te lea, primero tiene que saber que existe el libro, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, yo ya desde ahorita, nivel 0, desde momento número 1, tengo que empezar a mover la novela. Y fue gracias a eso que se agotó, bueno, no se agotó, fue como casi la mitad del tiraje que logré venderlo, ¿no? Que para ser una autora sin tener presentación de libro o sin que el libro haya llegado a ferias o a librerías per se, pues sí fue un logro, ¿no? Pero pues muy cansado, y estaba bien cansada de vender la novela, aunque era mía y sí me gustaba venderla, y estaba cansada, así como, ¡ah! Y ahora tengo que hacer otro envío. ¡Ah! Sí, al final sí me cansé.
No, hombre, muchas felicidades. Suena que estuviste trabajándole en cada pequeño detalle, ¿no? Y de manera creativa. Entonces, suena bastante buena esa historia, y ojalá para quienes están en ese proceso o les interesa, pues ahí puedan ver un ejemplo, ¿no? De cómo salir adelante con eso. Creo que es buen tiempo, Alicia, para que hagamos una pausita y con esta música que nos compartiste, y ahorita vamos a poner una como balada, ¿no? Que suena más íntima, se llama Running in the Wolves por Aurora. Y no sé si nos puedas contar un poco de este otro tema, ¿de dónde lo sacaste?
Ah, bueno, Aurora es una cantautora que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque su voz remite mucho a la fantasía. O sea, mucha gente dice que Aurora es como si las hadas cantaran, y yo concuerdo. O sea, oírla cantar y verla cantar es como ver a un hada cantar. Entonces a mí me encanta, y por eso elegí esta canción, por la magia y todo.
Ándale, pues ahí tienen, entonces este siguiente tema que nos recomienda escuchar Alicia Mares es Running with the Wolves de Aurora. Vamos a escucharlo y regresamos.
Go row the boat to safer grounds, but don't you know we're stronger now. My heart still beats and my skin still feels, my lungs still breathe. My mind still feels, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry. There's blood on your lies, the sky's open wide. There is nowhere for you to hide. Treat, what would it be? I walk alone, I'm everything. My ears can hear and my mouth can speak. My spirit talks, I know my soul bleeds, but we're running out of time. All the echoes in my mind.
Estamos de regreso con Alicia Mares, quien es una autora de novela, poesía, cuento. Ya nos contó cuál fue su experiencia con su primera publicación, que en este caso fue una novela, y fue a una muy temprana edad, ¿no? Cuando estabas estudiando, me imagino ya tu licenciatura, ya tenías publicada una obra, ¿no? Y ya estabas difundiéndola, ¿no? Como dijiste, de maneras muy creativas, ¿no? En redes sociales. Y entonces de repente llega este tiempo en el que empiezas a publicar cuento, pero quería saber ahí, ¿ya desde antes habías estado escribiendo cuento? ¿O fue algo que después te fue saliendo por diferentes entregas, por así decirlo, Cocodrilario primero, después Tornasol? No sé si nos puedas contar de cómo fue, cuál de estas fue la colección que te tomó más trabajo y cómo fue tu proceso creativo en esa obra.
Sí, bueno, realmente yo empecé ya, tomé la decisión de dedicarme profesionalmente a la escritura una vez concluí la licenciatura, porque yo estudié comunicación, pero casi casi desde que terminé no tenía yo ni 2 días de egresada cuando me puse a buscar maestrías de creación literaria. Y fue en el máster en Barcelona de creación literaria que pues yo llegué allá convencida de que yo era novelista, ¿no? O sea, yo había empezado publicando mi primera novela, había escrito otras novelas de fantasía juvenil. Sin embargo, allá en el máster, pues tuve maestros increíbles que redefinieron mi perspectiva de la literatura, y una de ellas fue Samantha Schweblin, que es una cuentista argentina, pues de mucho renombre, muy muy premiada también, y es buenísima. O sea, como escritora es muy buena, pero como profesora, yo me atrevería a decir que es incluso mejor. Y fue después de mi tiempo después de su docencia, que me empezó a mí a interesar más el cuento. Y a todo esto, yo estaba cursando el máster. Yo lo cursé de 2019 a 2020. Y fue justo en el 2020 que nos cayó la pandemia. Entonces fue un momento terrible, digo, es un hito en la historia, pero pues a mí me dejó encerrada en un cuarto sin nada más que hacer excepto escribir. Y fue en este periodo de, pues sí, de estar enclaustrados, que yo pues me vertí de lleno las labores creativas y decidí empezar a escribir. Y pues te digo, que me salieron pues casi puros cuentos, ¿no? De hecho, de Cocodrilario y Tornasol, creo, no, El Hado de Flores en Cempasúchil, mi último libro, casi todos los cuentos de esos dos libros los escribí en este periodo del máster en Barcelona. Claro, han surgido otros a lo largo de los años, pero casi todos fueron de este boom, esta supernova creativa que tuve ahí encerrada en Barcelona. Y pues yo creo que si bien estaba yo muy proclive, muy propensa a la creación en ese momento, pues también fue un poco desafiante, ¿no? Porque no era mi género. O sea, yo en ese momento me seguía considerando más novelista. De hecho, mi proyecto de fin de máster también fue una novela. Y yo estaba escribiendo cuentos sin estar como muy segura si era lo mío, si no, no sé qué. Y por eso siento que muchos de mis cuentos tempranos también hay como, pues, cierto como que titubea, como que no estoy yo muy segura si lo que estoy haciendo está bien o no. Hay mucha duda en esos primeros cuentos. Y por eso también diría que pues fueron los más desafiantes, ¿no? Es simplemente el atrevimiento de pues, entrar a otro género y de querer desarrollar otros talentos que no tienes tan bien pulidos, pues también es desafiante. Pero al final, pues, fue muy gratificante.
Oye, qué bueno escuchar eso, ¿no? Te sentaste y salieron tres libros.
Sí, casi, casi.
Sí, no, qué gusto da eso. Y pues para que vean también, de repente puedes pensar que lo tuyo es algún género en concreto, pero pues puedes experimentar con otras cosas. Y pues aquí podemos seguir el ejemplo, ¿no? De Alicia, que de haber estado haciendo novela, pasó a hacer cuento y pues ya tiene tres colecciones publicadas. La verdad que felicidades, Alicia, va bastante bien, bien todo eso, y ojalá y ahorita más adelante nos platiques un poco con más calma de qué tratan. Pero antes de eso, pues vamos a hacer una pausita musical, porque nos compartiste un tema que es, me imagino que es por Carl Sagan, que es Nightwish, tocando este tema, ¿no? Este más bien es como metal, más suave, y
Sí, es
quería
metal
preguntarte,
sinfónico.
sí, adelante, ajá, a ver, cuéntanos.
Ah, sí, bueno, yo soy muy fan del metal sinfónico, es de mis géneros favoritos, y Nightwish es una de mis bandas favoritas. Y este tema a mí me gusta mucho, digo, de Nightwish a mí me encantan mucho desde sus álbumes, de sus canciones y todo, pero en particular este tema, el de The Sagan, pues justamente como mencionas, habla de Carl Sagan y tiene, es como un homenaje a como su labor, pues sí, o sea, de creativa, de docencia, de invitar a la gente a ver a las estrellas, de invitar a la gente a preguntarse qué más hay allá. Y hay un verso muy bonito que dice, "Woe to all those who stay at the horizon", o sea, aquellos que se quedan en el horizonte, ¿no? Entonces, esta invitación perenne de ir más allá del horizonte, de preguntarse qué más puede haber. Y por eso lo elegí.
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
En 2025 terminamos y entregamos 5 carreteras, 432 kilómetros de caminos artesanales, además de 11 puentes y distribuidores viales.
Es el beneficio de todas las personas que puedan utilizar el camino.
Un mejor estilo de vida para las comunidades.
Son carreteras más seguras, más eficientes.
Tengo más tiempo como para la familia, para las amistades, para mis pasatiempos y todo eso.
Gobierno de México.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos. Senado de la República.
66ª legislatura.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Estamos de vuelta con Alicia Mares, quien es una autora de novela, de cuento, de poesía. La plática ha estado bastante interesante, ¿no? Ya nos platicó un poco, Alicia, de cómo inició haciendo novela, pero después de repente tuvo un tiempo en la encerrona en el que aprovechó la oportunidad de explorar otros horizontes y, bueno, sacó tres colecciones de cuentos que vamos a recomendar ahorita que puedan ustedes buscar. Y quería ver, nada más hacer una pequeña pausita para ver, Alicia, si nos puedes contar un poco dónde podemos encontrar estos libros y cómo podemos seguirte, ¿no? De alguna manera estar más en contacto, ¿no? Contigo.
Mi primer libro de cuentos es Cocodrilario. Ese me lo publicó una editorial en Barcelona que se llama Horror Vacui. Y desgraciadamente, o sea, sí exportan, sí distribuyen los libros a Latinoamérica, pero son muy difíciles de conseguir y no hay ebook. O sea, realmente los que yo pude traer de regreso de España, pues ya los vendí, ¿no? Por eso ahorita estoy en la labor de encontrarle una casa en México a ese libro, ¿no? Que lo reediten, que lo vuelvan a publicar acá. Y bueno, pues eso es en cuanto a Cocodrilario, ¿no? Que la gente me pregunta y yo como, ay, qué pena, es que ya no tengo ejemplares, ¿no? Pero pues sí, ya, pronto va a tener casita, van a ver, pronto va a tener casita. El segundo, que es Tornasol, ese fue publicado el año pasado, octubre del año pasado, si no me equivoco, de parte de Editorial Ocelote, que es una editorial justo de aquí de México, de León, Guanajuato. Y eso sí, Tornasol sí es mucho más fácil de encontrar. En la República, en el resto de las entidades de la República, sé que están las librerías Gonville, y aquí en la Ciudad de México, pues hay dos o tres, creo que Casa Tomada, que también pueden encontrar el libro. Y si no, pues en la página web de Ocelote, ahí lo compran y les llega a su casa. No nos complicamos. Y esto mismo aplica para El Hado de Flores en Pasúchil, que es mi más reciente libro. Salió hace 2 meses de una editorial que se llama La Tinta del Silencio. Dice también, si ustedes gustan, lo pueden pedir en el sitio web de la editorial y les llega a sus casas sin tema. Entonces sí, ahí está.
Ándale, bastante bien. Pero pues no nada más te detuviste, Alicia, en novela y en cuento también. De repente publicaste un poemario, ¿no? Que es Mudanza a Castillos de Arena. Y quería ver si nos puedes contar, oye, ¿cómo describirías tu poesía? Para darnos una idea de qué trata, ¿no? Y qué es lo que tratas de plasmar, ¿no? A través de ella.
Sí, este poemario, el de Mudanzas a Castillos de Arena, lo considero una anomalía, ¿no? Yo siempre me consideré más narradora, más que poeta, pero pues tuvo como un evento en mi vida que fue mi decisión de salirme de casa de mis papás y buscar pues un sitio para vivir yo con mi novio. Y pues fue un tema que a mí fue muy escabroso, ¿no? Muy difícil aquí todo el tema de la vivienda en la Ciudad de México, que no solamente pues toca fibras emocionales de la gente, sino que también descubrí cómo se puede ramificar a tantos niveles, ¿no? Tanto sociales, o sea, casi que antropológicos. Entonces, como fue tan difícil encontrar un lugar en la Ciudad de México en el cual vivir, con caseros que te pedían requisitos que eran casi ridículos, y con el hito que es siempre la temporada de lluvias en la Ciudad de México, que siempre se inunda, que siempre es una catástrofe, y siempre se saturan los ríos. Entonces, quise combinar estas dos experiencias, ¿no? Una experiencia muy propia, muy a título personal, de encontrar un hogar en la Ciudad de México, y la otra experiencia de pues, lo desquiciado que me parece toda esta capital, ¿no? O sea, fundada sobre un lago, fundada sobre las ruinas de, bueno, los sitios arqueológicos de una civilización pasada, una ciudad en la que tomamos la decisión así psicótica de entubar los ríos, y cómo obviamente todo se inunda y es una catástrofe, es una ciudad que se hunde como 20 centímetros al año. O sea, quise reflexionar sobre toda esta locura de lo que es que exista esta ciudad y lo que es vivir en esta ciudad, y peor aún, lo que es querer vivir en esta ciudad. Y pues nada, yo lo describo como un proceso creativo semejante al de una represa rompiéndose. Tuve la idea, germiné la idea en mi cabeza, y una vez sabía lo que quería hacer, me senté y el poemario salió como en 6 meses, que eso para un trabajo poético pues es una locura. O sea, yo ya he sabido de libros de poemas que tardan 10, 15, 20 años en salir. O sea, 6 meses parece una locura, pero pues así me salió. Entonces, pues tuve el poemario y finalmente lo envié a una editorial española que se llama Valparaíso Ediciones. Y pues ya ellos lo publicaron, ¿no? Y sí, pero sí, le falta presentación también ese libro. También tengo que presentarlo.
Ah, ojalá próximamente.
Sí.
Sí, ahorita para 2026, pues por una parte tenga casa Cocodrilario y veamos más de tus presentaciones. Pues ahí tienen ustedes la idea de cómo Alicia pues ha estado explorando diferentes géneros y ha estado pues publicando, ¿no?, diferentes obras, y creo que es bastante, se ve bastante motivador cómo has estado haciendo pues toda esta carrera, ¿no?, en las letras, y da mucho gusto, Alicia, que lleves todo esto en el camino. Creo que es buen tiempo para celebrar con un siguiente tema musical, y para eso la idea es que podamos escuchar la siguiente, es un tema más bien como nostálgico que compartiste, ¿no?, un poco más como onírico, es Heartlines de Florence and the Machine. Y quería ver si nos puedes presentar. También no conocía esta banda, y la verdad que sí me gusta el ambiente, ¿no? Como que la música que has compartido, mucha de ella es como de cierto ambiente, ¿no?
Sí, bueno, esta banda es británica, es una de una cantautora que se llama Florence Welch, que ella también la admiro mucho porque de por sí, de entrada, ella como intérprete, como cantante, me parece fenomenal. O sea, es una mezzosoprano con muchísimo poder. Y sus temas también me parecen muy inspiradores, en particular este de Heartlines, que ella dice, continúa siguiendo las líneas en la palma de tu mano, ¿no? Como yo lo entiendo, esa es mi interpretación, como una invitación a que sigas la pasión de tu vida. Y este tema siempre lo escucho cuando ya estoy terminando un proyecto o algún manuscrito y me quiero recordar a mí misma que tengo que seguir con ello, ¿no? Tengo que seguir haciéndole caso a mi vocación o también serían los Heartlines.
Oye, suena re bien eso. Pues ahí tienen un tema para esos momentos en los que ya estén terminando, ¿no? Por así decirlo, ese poema en su vida, con lo que están ustedes pasando. Pues celébrenlo también con este tema, ¿no? Heartlines de Florence and the Machine. Vamos a escucharlo y regresamos.
Just see. to do.
Estamos de vuelta con Alicia Mares, quien es una novelista, ella también es cuentista y poeta. Y ya nos comentó un poco de cómo ha estado aprovechando para poderse expresar en estas diferentes maneras, ¿no? Y da bastante gusto cómo has estado paso a paso, ¿no? Armando lo que es esta colección, ¿no? De obras que ya tienes. Y quería ver si nos puedes ahora compartir algo de lo que has escrito para que nos demos una idea de cómo es tu obra.
Sí, puedo leer como el inicio de uno de los cuentos, se me ocurrió, como para que sepan, ¿no? déjalo, ¿cómo para que está? Ah, sí, sí. Tengo el inicio de uno de los cuentos de Tornasol, que es mi colección de cuentos publicada en Ocelote el año pasado, de un cuento que se llama Las novias del sol, que justamente acontece en un santuario de mariposas monarca en Michoacán. Les voy a leer nomás la primera página y un parrafito. Ahí les va. Dice: hijos de mis hijas, mis nietos serán. Hijos de mis hijos, solo Dios lo sabrá. Nuestra abuelita decía esto en plena cena de Año Nuevo, todos los años, antes de que mis tíos pudieran conjurar suficiente buen ánimo para encabezar el brindis. Yo no entendía en ese entonces por qué mis papás estaban tan molestos, por qué le habían puesto el nombre de mi abuelo a mi hermanito cuando yo les rogué que le pusieran Clifford, como el perro rojo gigante de las caricaturas que tanto me encantaba. Incluso de pequeña, podía ver que este acto para obtener la bendición del abuelo no les había servido de nada. Damián seguía siendo el favorito, a pesar de que se llamara justo como su papá. Damián era el primer nieto, el más grandecito. Era el niño de los ojos de las tías que se habían quedado para vestir santos. Era el niño que había logrado heredar los ojos claros de la abuela y el pelo rizado del abuelo. Seguramente sería el niño que mejor le iría en la escuela y el que un día tendría una carrera exitosa en el ejército, pues su abuelo paterno era un general condecorado. A mi primo le gustaba cazar lechuzas, pisotear nidos de hormigas, soplar perdigones a las ardillas y matar cualquier cosa a su paso. Una vez lo vi patear a un perro. Ya estaba hecho para la milicia. Mi familia lo sabía. Hay muchas cosas que yo no creía. De entrada, cuando papá propuso un viaje a Michoacán para unir a la familia, ahora que su hermana Vania se había casado con un gringo y se mudaría a Estados Unidos, yo no creí que fuéramos a unirnos para nada. Después de todo, a mi hermano no le gustaba jugar a los soldaditos. Nunca había sostenido un arma en su vida y prefería jugar con su Tamagotchi. Tenía los ojos oscuros y la tez morena, herencia de mi madre, y el cabello lacio de toda su estirpe. Era el hijo de un cuarto hijo que se había casado tarde, que no era el favorito de nadie. Y yo, bueno, yo era una niña. Y ese es el inicio del cuento.
Oye, sí, sí meten ambiente, ¿no? Está bastante interesante, ¿no? Cómo comienza. Y pues si quieren conocer más, ya nos platicó Alicia cómo conseguir este libro Tornasol con la editorial Ocelote, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues con eso nos damos una idea. Te agradezco muchísimo, Alicia, por habernos compartido pues extracto, ¿no?, de tu obra. Y quería ver si ahora pues pasamos a otra pausita musical para entrar en ambiente, porque tenemos ahora Un temita que compartiste más bien folclórico, ¿no? Es Sleeping Giants de Crane Wives. Quería ver si nos cuentas un poco de este, de qué trata, ¿no? O por qué lo quisiste compartir, o si tienes alguna complacencia, una dedicatoria, ¿no?
Bueno, Sleeping Giants es un tema que me acompañó mucho durante mi máster, porque mi proyecto de final de máster, la novela que yo presenté, era una novela también muy rara, ambientada en Escocia, y pues también, sí, o sea, tenía, hablaba mucho del panteón celta de dioses, y en la mitología celta existen estas criaturas que se llaman los Fomoré. Son gigantes que supuestamente también pelearon en guerras míticas antiguas y que, según la creencia de los escoceses, se petrificaron y son muchas de las islas que ahora adornan sus costas. Y pues para esta novela, que también era mucho de fantasía, mucho de magia, de selkies, que son criaturas que se convierten en focas, pero también son humanos. Era una novela súper de magia y de fantasía y del panteón celta. Esta canción en particular, pues justamente se llama Sleeping Giants, ¿no? Que habla de aquellos gigantes que duermen y de aquella magia que está a punto de despertar. Entonces, por eso la elegí.
Estamos de vuelta con Alicia Mares, quien es una escritora de novela, cuento, poesía. Ha estado bastante interesante la plática, ¿no? Ya nos pudo platicar, pues en el corto tiempo que tenemos, ¿no? De algunas de las obras que ha publicado, y ya nos recomendó un poco dónde asomarnos, ¿no? Para, para poder leerla. Creo que es buen tiempo también para preguntarte, Alicia, sobre, oye, tu más reciente reconocimiento que obtuviste es, creo que, el Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción. Uh-huh. Quería ver si nos platicas un poco de, oye, cómo fue el proceso, ¿no?, de haber entrado en esta convocatoria, recibir el reconocimiento, qué es lo que sigue, ¿no?
Sí, bueno, yo ya sabía del premio, es uno de los premios más importantes a nivel nacional de la literatura que le llaman especulativa, es decir, de fantasía, fantástico, ciencia ficción. Y yo sabía de la existencia del premio, pero hasta este año no me había animado a participar. O sea, como que yo no sentía que tuviera una obra digna del premio. Sin embargo, empecé a tratar con muchos otros escritores, pues justo de este ámbito, de la fantasía, de la ciencia ficción, que lo habían ganado. Escritores que también, pues yo empecé a llevarme más con ellos, a tallerear sus textos también, nos leíamos entre nosotros. Uno de ellos es Daniel Centeno, que él lo ganó en el 2019 con su cuento Noturo, y otro de ellos es Krisna Sánchez, que lo ganó en el 2023 con su cuento Soririnea y la Nahuálida Zarpa Brava. Entonces, son dos escritores en los que yo estaba en contacto, que tuvieron oportunidad de leer mi trabajo, y pues fueron justamente ellos los que, pues, me animaron, ¿no? Dijeron, oye, pues ya pronto se abre la convocatoria del Premio Puebla, ¿por qué no te animas? Y yo dije, pues bueno, ¿no? Yo la verdad entré con muchas dudas, porque es de esos premios que, como eran todos los premios antes, que tienes que enviar el texto impreso, como por triplicado o cuadruplicado. Y pues no es algo que todo mundo pueda hacer, porque pues es una inversión de dinero considerable, ¿no? O sea, tienes que imprimir el texto, tienes que engargolarlo, tienes que, en ocasiones, enviar una USB también. Y a eso súmale el costo de envío, ¿no? Entonces yo tuve mis experiencias con ese tipo de concursos. Yo no ganaba, y nada más estaba tirando dinero. Yo así como, ay no, yo ya no voy a hacer esto. Mejor lo envío por los próximos concursos, participo solo en los que acepten por correo electrónico. Pero este año pues dije, ay, una vez más envío mi trabajo físicamente y pues ya, que sea lo que Dios quiera. Y ya envié el Premio Puebla. Y es un poco divertido porque yo no estaba pendiente de la publicación de resultados. Yo estaba bien tranquila viviendo mi vida cuando un editor de una revista que también me publica me felicita por WhatsApp. Dice, ¡ay, felicidades! Y yo, gracias. ¿Por qué? yo ni idea. Hasta que él me dice, pues por lo del Premio Puebla, Alicia. ¿Qué no viste que ganaste? Y yo, ¡ah, caro! ¡Ah, hijo! Y ya fue cuando ya me metí y vi que habían anunciado mi cuento, mi nombre y todo. Dije, ¡ay! Pero sí, o sea, fue bastante sorprendente, ¿no? Y dije, ¡ay! No, pues sí, gané, qué bueno. Pero sí me sorprendió.
Oye, muchas felicidades y qué bueno que le entraste. Pues ojalá sigas participando en más oportunidades como esa y compartiéndonos más de lo que estás haciendo, ¿no? Pues, y hay nada más una pregunta que te tengo es, ¿después se publica algo con eso o van a hacer alguna presentación?
Fíjate que en ese sentido el Premio Puebla es un poquito único porque no te garantiza que se publique tu cuento. Lo que muchos otros autores que lo han ganado han optado por hacer es ellos encontrarle algún sitio donde publicarlo. Puede ser una revista digital, en su propio blog o qué sé yo. Yo lo que estoy apuntando es, ya que este cuento pertenece a otra colección de cuentos que todavía está inédita, pues esperar a que se publique ese libro y que esté incluido este cuento, ¿no? El que ganó el Premio Puebla, que primero me sonaba como de postergarlo demasiado, pero pues ya parece más cercano, ¿no? O sea, ya ha habido un editor que se ha interesado por este nuevo libro de manuscrito de cuentos, y pues sí, o sea, yo sí le voy a proponer, oye, pues, ¿por qué no incluyes el cuento que ganó el Premio Puebla, ¿no? De por sí también ya pertenece a este libro, ¿no? Ya nada más súmalo ahí como aliciente para que la gente quiera leer el libro.
Y no, pues qué gusto, la verdad, escuchar eso. Y pues para quienes quieran leerlo, pues ojalá próximamente tengamos noticia, ¿no? De ti, Alicia. No sé si nos puedas contar sobre cuáles son tus redes sociales para poderte seguir y estar al tanto, ¿no? De cuando sale esta publicación.
Sí, miren, mis handles son un desastre. O sea, no tengo nada de cohesión en las redes sociales, así que ténganme paciencia. En Facebook estoy como Alicia Mares Reading, de leer en inglés. En Twitter como Alicia Skeltar. Y en Instagram, que es donde realmente estoy más, es Alicia Maya Mares, así como suena. Yo, neta, sí inténtelo más por el Instagram, porque en Facebook y en Twitter ya casi no me meto. Y también estoy en TikTok, como Leer en Neón, aunque ahí pues casi solamente subo mis reseñas literarias y ya. Pero sí, ahí búsquenme, me encuentran.
Y pues son diferentes viajes los que pueden tener con esas redes. Yo estuve checándole y está bastante interesante lo que andas haciendo. Pues con eso vamos a irnos nada más a una pausita y regresamos. Y estamos de regreso con Alicia Mares, quien es una escritora de novela, cuento, poesía. Alicia, la verdad que mis respetos con todo lo que has estado haciendo, todo lo que has estado publicando, todo lo que has estado consiguiendo, y ojalá puedas compartir más, ¿no?, de lo que estás haciendo con aquí está el público lector, ¿no? Y pues la verdad que de repente llega ese tiempo en el que, híjole, tenía tantas preguntas, pero pues no se puede hacer todo, ¿no? Y este es el momento en el que tenemos que cerrar el programa. Pero antes de eso, no quería perder la oportunidad de que, pues tú que siempre encuentras esa motivación, ¿no?, para seguirle luchando por tus sueños, ¿no?, y conseguir compartir con la comunidad cosas como esta, si nos puedes dar un mensaje, ¿no?, si tienes algún mensaje que quieras dejarnos, y si tienes alguna manera de motivarnos también a crear y hacer comunidad.
Sí, justamente iba a mencionar esto de crear comunidad. Siento que todavía existe este mito del escritor como aislado. Si bien el trabajo de escritura per se sí es un trabajo solitario, o sea, si estás sola tú frente a la computadora o al cuaderno, y pues ya, no hay más, ¿no? Estás solita ahí tú con tus pensamientos. Si bien esto es muy cierto, al final donde realmente se refina y se pule el talento, donde tienes más aprendizajes, es cuando estás en una comunidad. Existen hoy en día grandes proyectos para esto. Existen talleres donde la gente se mete con un texto y dice, pues lo quiero mejorar, lo quiero ver cómo, qué hago con este texto, y la otra gente lo tallerea. Existen clubes de lectura, existen programas iniciativas como el Gran Colisionador de Textos Especulativos, que es una comunidad de gente que escribe ciencia ficción y que pues se tallerean sus cuentos entre sí. ¿A qué voy con todo esto? A que realmente es muy importante que ustedes se busquen o creen su propia comunidad para que ese trabajo en solitario que pues, ustedes hacen escribiendo a solas, pues se vuelva ya un verdadero trabajo creativo, ¿no? Que otros puedan aportar su mirada y les puedan ayudar a mejorar, que les puedan detectar ciertas inconsistencias que ustedes quizá no vean o que simplemente les den esos ánimos para continuar. Realmente, si estos dos escritores que yo mencionaba, si ellos no hubieran animado a participar en el Premio Puebla, pues no participo y no lo gano, ¿no? O sea, de plano. Entonces, pues sí, o sea, ustedes recuerden esto, recuerden crear su comunidad, confiar en otra gente, animarse a compartir su trabajo. Yo sé que es muy difícil porque pues es algo muy propio, muy privado puede ser, pero pues sí tienen que animarse a compartirlo y seguir terqueando, ¿no? Seguir ahí cuchillito de palo hasta que encuentren un espacio, una comunidad o un editorial que los publiquen, ¿no? Sí, todo se resume a eso, todo se condensa en síganle terqueando, cuchillito de palo, diría mi abuelita.
Síganle terqueando, cuchillito de palo, ok. Uh-huh. No, pues ahí tienen el mensaje de Alicia Mares. La verdad que queda bastante bien la recomendación de aprovechar, ahorita que estamos haciendo nuestros propósitos de Año Nuevo, ver si nos integramos, ¿no?, a un círculo de lectura, ver si hacemos comunidad con quienes están escribiendo para desarrollarnos en algo creativo. Suena bastante buena la invitación, Alicia. Uh-huh. Ahí estaremos viendo un poco más opciones, ¿no?, que de las que hay en la localidad. Y pues con esto vamos a cerrar el programa de hoy y nos vemos el siguiente jueves a las 9 de la noche. Muy buenas noches.
Porque la cultura es parte importante para una vida plena. Gracias por escuchar. Solo Tránsito Local. Regresamos el próximo jueves a las 9 de la noche.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Aquí y ahora. Pumil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Give me one kiss and I